Bienvenidos a un episodio más de Erizo Podcast en la temporada número 3 y este es el episodio número 4. En este episodio queremos hablar de un tema que propone Carlos por una cuestión vivencial quizás, que tiene que ver con un evento que sucedió el fin de semana pasado, que se viene desarrollando hace un tiempo, pero que el fin de semana pasado adquirió un estatus público. Que es la reforma electoral en ciernes que propone el Poder Ejecutivo mexicano. Y el fin de semana ocurrió una marcha multitudinaria. Algunos dicen que no tanto, los que están a favor de la marcha dicen que fueron muchos, como suele suceder en estos casos, tratando de promover un bloqueo, digámoslo así, de la reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo. De ahí el nombre de este episodio, de este podcast, que es la disputa por el Instituto Nacional Electoral en México. Entonces, si te parece bien, Carlos, ese sería el tema que vamos a discutir a propuesta tuya, porque sé que te ha tocado muy de fondo, y vamos a pasar la cortinilla musical que tenemos pensado, y ahí te dejo la palabra y arrancas tú planteando exactamente cuál es el problema que tú estás viendo con mayor detenimiento.
Soy Dante Avaro
y yo Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos
desde Córdoba, Argentina
y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast.
Como se suele decir en estos casos, micrófono y cámara tuyas.
Gracias, Dante. Bueno, el interés era más que plantear todas las características de la reforma presidencial o la propuesta por el presidente de la República para modificar el entorno electoral. A mí lo que me llamó mucho la atención, después de analizar el evento del domingo y lo previo y lo posterior, es pues, a partir también de formar parte de una generación, mis más de 40 años, que experimentó el proceso de transición a la democracia que dio lugar, que en principio pues dio lugar a la creación del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, las sucesivas reformas después de esa creación, de que fue en el año 91, que fue en 90, 93, 94, la famosa reforma del 96, que produjo la independencia del organismo, ¿no? Condujo a su autonomía, su independencia, traducida esta en el sentido de que no, las elecciones no estuvieran supeditadas al control gubernamental, y que finalmente desembocó en la alternancia en la presidencia de la República el año 2000, cuando llegó Vicente Fox a la presidencia, sin, digamos, sin menoscabo de un acontecimiento previo, que incluso parece que a muchos ya se les olvidó, que fue la llegada de precisamente a la izquierda, en la figura del PRD, en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y con el PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que desde entonces pues, la gobierna, ¿no? Ahora bajo otra etiqueta que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues, formando parte de esa generación me llama mucho la atención pues esta suerte de embestida o de cuestionamiento que para mí más que al instituto, que es como el punching bag o el costal, si tú quieres verlo así, donde se materializa, donde creo que es la verdadera confrontación o la animadversión desde mi punto de vista, y que se refleja en la misma propuesta del presidente. Me explico. La animadversión, en primer lugar, sería a la idea de la democracia procedimental. Esta idea de la democracia, pues sí, rechazo la idea de que la democracia es únicamente una cuestión electoral, y que por lo tanto necesita ser subsanada, ¿no? Complementada precisamente con uno de los elementos que contiene la reforma del presidente, que es el mecanismo de democracia participativa. Pero en el fondo está eso, ¿no? O sea, esta idea de que lo electoral, que pues lo único no ha sido suficiente y que incluso pues ha sido, hasta la fecha continúa siendo procesos amañados y olvidando precisamente la idea, el concepto de que la incertidumbre sustantiva, es decir, que los resultados no estén garantizados ex ante, pues es la base, ¿no?, de todo proceso de participación política posterior, como son precisamente las marchas, el derecho a participar, el derecho a levantar la mano y decir no estoy de acuerdo con algo, más allá del número. Eso por un lado. Y por otro, toda esta disputa que se dio de si somos 10.000, 20.000, 30.000, que si lleno el Zócalo, que si no lo llenas, que si yo tengo 5, tú tienes 10, en fin. Y que detrás de esa idea, para mí, poner sobre la mesa, y me gustaría mucho tu opinión, este viejo debate, pero para que resurge con novedosos bríos ahora en los tiempos del populismo, de los mecanismos de la acción colectiva, ¿no? ¿Qué tanto? Porque se discutió mucho, ¿no? Que si son acarreados, que si se les da dinero. Ahora el presidente ya va a responder con otra marcha y otra vez, bueno, que la va a encabezar. Y otra vez, pues está esa discusión de esos iban a ser los verdaderos acarreados y la gente no va convencida. Y finalmente creo que estarás de acuerdo conmigo, pues la acción colectiva se compone de tanto de incentivos ideológicos como materiales. Es decir, la gente acude por, creo yo que mucha gente acude a las marchas, a las manifestaciones, porque está convencida de la causa, cualquiera que ésta sea. Pero también va gente porque tiene intereses concretos en que se produzca un resultado posterior a ese mecanismo que es la marcha, ¿no? O sea, o simplemente van porque se les convence o incluso se les coacciona. Entonces, creo que eso se ha resurgido y al mismo tiempo empiezan a chocar porque creo que también en buena parte de las universidades públicas donde se estudia ciencias sociales, ciencias políticas, siempre ha estado esta idea, a mí me tocó también cuando estudiaba mis posgrados y que tú fuiste un poco testigo de ello, esta idea de los que se ubicaban del lado de la, que entendían la participación política como movimientos sociales y que cuestionaban a los que entendían la participación política como comportamiento electoral. Entonces, creo que es muy interesante porque toca distintas arenas, distintas pistas, lo que ocurrió el domingo, aparte de otra cosa que me la reservo ya un poco para el final, de una reflexión que suscitó todo esto, dada la respuesta posterior del presidente a la marcha. Dante.
Bueno, vos hiciste ahora una presentación del tema y sugeriste algún conjunto de preguntas que quieres mi opinión en particular. Voy a agrupar esas preguntas como en tres rubros, de tal manera de que las que estén al final sirvan como preguntas para vos. Te las voy a devolver de alguna manera, ¿no?
Vale.
La primera cuestión tiene que ver con esto de, es cierto lo que tú dices, que normalmente en las ciencias sociales hay como tensión entre los que ven la acción colectiva o acción colectiva, digamos, buscando una matriz de pago o participación ciudadana, ¿no? Romántica, etcétera, ¿no? Entonces, tú lo planteas bien esto como acción colectiva, ligado mucho a la literatura, a los grupos de presión en su antigüedad, el clientelismo político, etcétera, versus la participación electoral. Entonces, ¿cuál es la verdadera participación? Y yo creo que preguntarse cuál es la verdadera participación es un poco hacerse una pregunta que no tiene respuesta, porque la participación es la que es, punto. Hay participación electoral y la hay de otro tipo también. O sea, la primera cuestión es que en ese debate se cruza algo que el populismo suele usar muy bien y que los líderes populistas suelen usar muy bien. Y es, ellos mantienen, los líderes populistas mantienen a propósito, creo yo, una ambigüedad terrible entre el ejercicio populista del poder y el coqueteo constante, pero alejado, de la idea de una democracia directa. Es decir, ningún populista va a negar la democracia directa, porque la base de donde surge y donde se mantiene es el gobierno representativo, pero al mismo tiempo combate al gobierno representativo en nombre de lo que quiere destruir, que es la democracia tal como la conocemos, la poliarquía tal como la conocemos, coqueteando con la democracia directa. Entonces, Para los que están en duda sobre lo que digo, yo la lectura que remito es, fíjense en las críticas que hacen los comunitaristas duros al populismo. Y ahí se van a dar cuenta que ese coqueteo es real y los aleja de visiones más comunitarias, comunitaristas, o por lo tanto, más de democracia directa. Entonces, yo creo que no hay enemigo peor de la democracia directa que el populista. Así lo pongo. Pero bueno, entonces ese es un primer nivel. La segunda cuestión en eso que tú mencionas es que, ya dije, no es que elegir entre una y otra cosa, es que las dos cosas se dan. Y eso tiene que ver con algo que tú sabes perfectamente y que los que nos están escuchando también lo saben, es que es imposible una acción colectiva sin recursos. Hay alguien que genera o dispone una plataforma de recursos y esos recursos pueden ser ideológicos, partidarios, afectivos, discursivos, monetarios, etcétera, etcétera. Todos los recursos que pueden entrar a jugar en el plano de la acción colectiva. Ahora bien, lo que me parece que hay que diferenciar es la dinámica de la acción colectiva. Y acá es lo que quiero hacer énfasis. El populismo, cuando está en el gobierno, que maneja muchos resortes de recursos, tiene la posibilidad de generar acción colectiva permanente en el tiempo. Es decir, la acción colectiva como un desplazamiento de fuerzas, como un despliegue de fuerzas a lo largo del tiempo. Tiene recursos para hacerlo, a menos que su poder esté en declive por situaciones económicas, del ciclo económico o lo que fuere, digamos, ¿no? Pero tiene esa capacidad. El que está en la oposición y que defiende una idea más republicana, más de democracia liberal o más de impronta electoral, como dices tú, más procedimental, tiene menos recursos porque está en la oposición, pero al mismo tiempo no puede cruzar esa línea y por lo tanto esos despliegues de acción colectiva son más diluidos en el tiempo, es decir, son más escasos. No puede tener permanentemente eso porque ni tiene los recursos, tampoco tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, esa sería como una diferenciación. Y acá va la tercera cuestión que me conecta para hacerte preguntas. En la discusión, tal como yo la veo desde lejos, aparecen tres cosas muy claras para discutir. Una es el terreno de la racionalización de lo que está pasando. Es decir, cómo los actores, los ciudadanos, diferentes actores, partidarios o no partidarios, ¿no?, incluido el propio INE, las autoridades del INE, están racionalizando este proceso. Por racionalizar, quiero dar a entender la siguiente idea. Están dándole un sentido a las acciones pasadas. Están racionalizando lo que está pasando, ¿no? Ese es un nivel. El segundo nivel es el nivel de las argumentaciones. Insisto, tiene que ver con un nivel epistémico. ¿Cuáles son las razones que hay para defender lo que existe tal cual está o para reformarlo hacia otra cosa? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la validez epistémica del discurso? Y finalmente, hay un tercer nivel, pero no por ello mucho menor, que son los intereses. ¿Qué intereses tiene el gobierno en hacer la reforma? ¿Y qué intereses tiene la oposición en dejar por ahora las cosas como están? Esas tres cosas me parece que se pueden dialogar ahora en un ida y vuelta, digamos.
Empiezo por lo que tengo más a la mano, porque te confieso que en el tema de la racionalización de los eventos, mi reflexión va a ser muy especulativa, porque, bueno, pues, creo que eso le toca. Exactamente, sería muy interesante preguntárselo a las autoridades electorales, al presidente del INE, a los distintos consejeros. Tendré que hacerlo ahí de más de carácter especulativo, hipotético, ¿no? Pero los argumentos, sí, los tengo obviamente presentes a la mano. El argumento del lado del gobierno ha sido el que ha mantenido desde la llegada al poder e incluso, por un lado, pero también que lo ha complementado con algo que a mí verdaderamente me sorprende y que juega mucho con, precisamente con elementos que tienen que ver, pues, indirectamente con la acción colectiva, que es el nivel de, directamente con la acción colectiva o la participación política, que es la información que tiene la gente para formarse un juicio y posteriormente participar o votar. ¿no? En principio es la austeridad, ¿no? Es este discurso que tú ya conoces, que conocemos, que hemos platicado de él desde el 18, en que llegó este gobierno, esta idea de la austeridad, del combate a la corrupción, que se expresaría en los altos sueldos de los consejeros, del dispendio de lo costoso que es mantener el Instituto Nacional Electoral, y que se ha jugado, pues creo que de manera muy estratégica de parte del gobierno, donde han logrado persuadir a mucha gente de que sí, pues de que es muy costoso y que por lo tanto en donde lo costoso sería sinónimo de innecesario, pese a que también se ha demostrado que no es tan costoso como se dice, o que incluso su costo operativo se justifica en función de lo que, pues precisamente de la historia, del sendero, me permito el anglicismo este, ¿no? El path dependence, de esta dependencia, del camino, en donde el INE es el resultado de la profunda desconfianza ciudadana y por lo tanto todo lo costoso es resultado de estos mecanismos, ¿no? Incluso la misma credencial para votar que tú conociste bien, pues tiene tantos candados, tantos seguros, es costosa su realización para evitar que sea pues falsificada, ¿no? O sea, y que aún así luego lo llegan a hacer, porque pues, la idea misma del sufragio efectivo está en permanente riesgo, entonces el INE está para disminuir ese riesgo, ¿no? Del sufragio efectivo, pero pues el gobierno dice que no, que es caro, que aquí viene el segundo punto que me parece a mí realmente sorprendente, porque en la boca del mismo presidente lo ha dicho, sería reformar un instituto que ha prohijado, que ha promovido o que ha solapado los fraudes electorales, negando por completo la historia previa, los últimos 20 años, negando la década de los 90 que mencioné al inicio, entonces ya serían 30 años, negando los 30 años de la transición, e incluso negando el hecho mismo de que gracias a estas reglas, pues el gobierno actual logró transformarse de una minoría a una mayoría que hoy gobierna, ¿no? Y se garantizó el triunfo precisamente por la autonomía e independencia del instituto. No, hay una negación de esto y una cancelación, a propósito de la palabra que está tan de moda, de la autonomía, de la identidad propia del instituto. Y para mí es muy sorprendente porque creo que en el gobierno tienen claro que un sector importante de la población, si bien tiene, por un lado, se ha manifestado a favor del INE, también hay un sector importante de la población que desconoce esta historia y que se van más por el argumento de lo costoso y de lo ineficiente que según esto ha sido el Instituto Nacional Electoral y que promueve los fraudes, sobre todo a partir de la experiencia del 2006 en que el presidente pues no pierde en ese entonces la disputa frente a Felipe Calderón. Y entonces juegan con esta idea porque la gente desconoce esto, entonces pues sí ha sido sorprendente, no es para mí este desconocimiento de la historia reciente, te lleva a cuestionarte muchas cosas, ¿no?
Pero déjame hacer un alto ahí.
Sí.
En esos dos argumentos, ¿no? Que yo creo que tienen dificultades para vincularse entre sí ambos argumentos. Uno podría preguntar, bueno, pero entonces el gobierno hace la propuesta de reforma tratando de superar la tarea inconclusa, es decir, él propondría un nuevo instituto que va a reflejar más transparencia y por lo tanto va a imposibilitar, digamos así, entre comillas, o a volver imposible cualquier evento de corrupción.
Sí, porque
de actas, digamos, ¿no? O sea, la idea es mejorar el instituto en ese sentido.
Sí, y es que aquí viene el otro punto. Lo mejoraría en la medida en que lo va a depositar en manos de, suenan la fanfarria, el pueblo.
Bueno, lo va a depositar en manos. Pero eso te conecta con el otro nivel que son los intereses. Ahí el pueblo, ¿quién sería? Él.
No,
¿lo va a conectar con el pueblo cómo?
A través de la elección directa del árbitro, de los consejeros.
Por eso, de las facciones en disputa. Entonces, va a haber una mayoría y una minoría en el Consejo Electoral.
No, a ver si me estoy explicando bien. Los consejeros van a tener que ir por el voto popular para ser electos consejeros.
Por eso, va a haber, pero van a poder ser elegidos a través de partidos políticos. O si no, ¿cómo?
Pues ahí está el entuerto.
O sea que va a haber una elección específica para consejeros.
Sí, ya la designación a través de los partidos políticos se cancelaría, porque se señala que esto es lo que ha pervertido al Instituto Nacional Electoral, y por lo tanto se tiene que someter a voto directo, lo cual incluso niega el accionar independiente de los consejeros del pasado. Incluso el presidente se atrevió a señalar que el entonces presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, pues estaba ha formado parte de esta mafia que ha promovido los fraudes y demás, ¿no? O sea, para mí es verdaderamente sorprendente este nivel de argumentación, pero permea, tiene impacto y logra consolidar un apoyo popular a la idea. Y los intereses del gobierno, pues yo te lo voy a contestar, creo que tú ya te adelantaste, pero en términos muy politológicos, pues sabemos que quien controla las reglas controla el resultado. Exactamente, al tener el gobierno una mayoría ahorita electoral, un control, tú lo acabas de decir hace un momento, de los recursos, esta capacidad de sostener en el tiempo precisamente la acción colectiva, ahora se traduciría en, pues, lo digo a manera de hipótesis, controlar el resultado de la elección de estos posibles consejeros, que a su vez actuarían normativamente en el nombre del pueblo, pero que no, esa es la desconfianza del sector que defiende a la actual organización, pues no actuaría en nombre de los intereses del actual gobierno, ¿no? Del presidente. ¿Qué defienden los que apuestan por el modelo actual? Pues precisamente creo que la garantía de que cualquier fuerza, y la prueba está que es la misma fuerza del presidente, el partido político del presidente, pueda llegar. La idea básica, y no por ello menos potente, de que una minoría pueda transformarse en mayoría y gobernar. Yo creo que eso es, al menos para mí, así es como lo entiendo, creo que es lo que se defiende, y eso me llevaría a, entonces ya de una vez decirte lo que pienso. Creo que lo que estamos viendo ahorita, y no sé si esto se ha tratado, confieso, en la literatura sobre populismo, se habla mucho de la mayoría y de la identificación del movimiento populista con la mayoría, y este amparo que los líderes populistas hacen sobre esta idea de la mayoría, pero a partir de lo que ocurrió el domingo, yo reflexioné que lo que estamos viendo, al menos en México, es que el actual movimiento gobierno que tenemos con esta naturaleza populista identifica a la minoría como algo perverso. Y eso es, para mí en lo particular, de llamar la atención, me parece pues hasta cierto punto grave, porque se le identifica con todo lo malo, con los intereses, con la mezquindad, con pues casi casi creo que estamos situándonos en una lógica muy schmittiana, ¿no? De amigo enemigo. Y eso me llama mucho la atención, porque creo que a diferencia del funcionamiento de una democracia pluralista donde coexisten mayoría y minoría, aquí es el ataque constante a la minoría, identificándola con lo más bajo, con lo perverso, con los motivos más mezquinos, y pues deja, creo yo, en la indefensión, si me lo permites decirlo así, a cualquiera que no se identifique con el gobierno actual, porque automáticamente dices, bueno, entonces, ¿qué garantías tengo yo de protestar, de ubicarme? Te las doy, te pueden contestar, sí, pero me colocas normativamente en la ruindad, ¿no? Digo, lo vimos hace unos, todavía no estaba la temporada actual de Erizo, pero precisamente cuando no se aprobó la reforma eléctrica, la iniciativa presidencial sobre la reforma al manejo de la industria eléctrica, pues a todos los que habían votado en contra en la Cámara se les identificó como traidores a la patria.
Ahora, bien, déjame hacerte dos preguntas. En todo esto, en toda esta iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿cómo se van a alinear? ¿Cómo están jugando? ¿Cómo están jugando y cómo crees que lo van a hacer los gobernadores? O sea, porque está el Instituto Nacional Electoral y después están los institutos electorales de los estados. Entonces, ahí hay todo otro panorama. Eso por un lado. Y la segunda cuestión es que el gobierno tiene la iniciativa, ¿no? Y esta iniciativa ha marcado agenda y ha marcado territorio, lo cual hace que la línea de defensa de la oposición se retrase, o sea, vaya para atrás y él gana terreno. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a salir así como quiere el presidente o hay posibilidades de que tenga algún tipo de corrección, enmienda, negociación, etcétera?
Entonces,
empecemos por lo de los gobernadores. ¿Cómo ver lo de los gobernadores?
Sí, es lo que te iba a contestar. No, creo que no está en el terreno de los gobernadores. No es una cuestión que, digamos, se dirima a través de una disputa territorial. No, está en la Cámara, en las cámaras. Hmm. Y ya, pues ya se ha declarado, se ha señalado de que no cuenta con la mayoría necesaria para llevar a cabo la reforma. Incluso el líder de Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, Ricardo Monreal, forma parte del partido del presidente, ha señalado que no prosperaría porque no se cuentan con los votos necesarios, y el presidente señaló que tiene un plan B, que ahora en los medios así se está manejando, el plan B del presidente, que todavía no lo tienen claro, dicho en sus propias palabras, pero buscarían a través de leyes secundarias o de buscar algún recoveco sin que esto implique una reforma constitucional, conseguir el objetivo principal que mencioné hace un momento, que los consejeros ya no sean designados, que es lo que finalmente es la parte medular del instituto actual, ¿no? Uh-huh. Que los consejeros ya no sean designados, se reduzca el número de consejeros y ya no sean electos, no sean designados por los partidos políticos en las cámaras, sino que sean ahora electos por voto popular, ¿no? Eso sería el objetivo, y la reducción del presupuesto, que bueno, eso ya lo tienen de alguna manera controlado, porque bueno, cada año en la aprobación del presupuesto federal, del presupuesto de egresos, pues se le ha ido reduciendo margen, no solamente al INE, sino a distintos organismos autónomos, que te acordarás que tuvimos un capítulo ya hace un año o dos sobre los mismos, se les ha ido reduciendo presupuesto, tratando ahí de con ello reduciendo su margen de acción, ¿no? Pues al tener menos dinero, pues tal cual ya no te alcanza para lo mismo.
Bueno, pero a ver si entiendo bien el asunto. Lo voy a poner en mis palabras y a ver si lo estamos entendiendo de la misma manera. Ya sea que logre la aprobación en la Cámara del Pueblo, en la Cámara de Diputados, digamos, ¿no? O no lo logre, digamos, porque sus propios aliados desconfían, ¿no? Él tiene un plan B, y en cualquiera, en el plan A o el plan B, se va a cumplir el objetivo principal, que es la designación a partir del voto directo de los ciudadanos, de la elección de los jueces electorales, digámoslo así, para usar una figura genérica. Ahora, si esto yo entiendo bien, los jueces serían electos, no designados, sino electos popularmente, y se convertirían en parte y en jueces en ese proceso original.
Pues sí.
Porque serían electos y al mismo tiempo jueces en un proceso que inicia por primera vez. Eso tiene todas las aristas de dificultades institucionales y de controles de todo tipo que te puedas imaginar, digamos, ¿no? Lo pienso así, ¿no? Pues sí. Entonces, estaríamos a las puertas de un experimento, ¿no?, que propone el presidente, por alguna extraña razón que él cree que vale la pena hacerlo, arrastraría a toda la sociedad mexicana hacia ese experimento, cuyas reservas de protocolo, de guías, de cuidados, no están del todo clarificadas. Así lo entiendo yo a bote pronto, digamos, ¿no? De manera gruesa el asunto. Entonces, es lógico que si uno lo entiende de esa manera, gran parte de la ciudadanía esté preocupada por el asunto. O sea, uno puede decir que las cosas no funcionan bien, pero, o sea, podría funcionar mucho mejor el INE, pero de esta forma estamos tirando la bañadera con el agua y el niño adentro, digamos, ¿no? Ahora, en ese proceso, vuelvo a la pregunta principal y es, bueno, ¿cómo están racionalizando este asunto los principales actores y cómo lo están poniendo sobre la mesa de la opinión pública? ¿Cómo se lo están sirviendo a la opinión pública? Entonces, acá es muy importante ver qué opinan los líderes de la prensa, o sea, los principales canales, etcétera, los principales influencers políticos, qué opinan los propios actores del Instituto Nacional Electoral y los principales líderes partidarios, y fundamentalmente, qué están opinando los líderes de toda esa especie de movimientos, de acción, de movimiento, de organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera están siempre cerca del gobierno por una cuestión de recursos, etcétera. O sea, ¿cómo está procesando todo eso? O sea, a trazos gruesos, porque seguramente hay miles de matices, pero a trazos gruesos, ¿cómo sería que están racionalizando esto? O sea, cuando me refiero a racionalizar es que, evidentemente, nadie puede desconocer que detrás de esto hay un interés del presidente. Que el interés del presidente se mueve por un interés partidario de conservar el poder y acrecentar el poder. Eso está claro, nadie lo puede negar. Pero al mismo tiempo hay otros argumentos que dicen, bueno, pero hacemos esto para mejorar y transparentar el proceso. Pero evidentemente estas dos cosas son como contradictorias, van por avenidas diferentes. Entonces, ¿cómo se racionaliza todo esto? La de cal y la de arena, para decirlo gruesamente.
No, es que en principio hay una negación del primer argumento pragmático, de que esto es para conservar el poder. Nunca te lo van a aceptar. O sea, el argumento principal es que es para mejorar el asunto, que es para darle al pueblo el verdadero control de las elecciones, que de ahora en adelante los resultados verdaderamente reflejen la voluntad popular. Creo que por ese lado no hay mayor problema. O sea, el discurso gubernamental y de los líderes de opinión que están plegados a él y de ciertas organizaciones, e incluso de otros organismos. Digo, no vayamos más lejos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó una carta apoyando la iniciativa del presidente, rompiendo por completo el paradigma de la autonomía y de la independencia y de la toma de distancia, por definición, de cualquier iniciativa gubernamental, buena o mala. Ahí de entrada es una toma de distancia, ya hubo un parteaguas.
Mira,
sí, estoy viendo.
Si te parece, vamos a poner una pregunta que pone Angie. Alguien que nos está escuchando, dice, creo que hay dos opiniones, los que están enterados de la situación y los que participan solo por impulso a defender, ¿no? Bueno, defender una u otra posición, digamos, ¿no? O sea, me parece que lo que está diciendo Angie es muy importante y que creo que en algún momento lo señalaste, que es que esto puede haber tomado por sorpresa a gran parte de la ciudadanía, que o bien no sabe muy bien qué rol cumple el INE y cuál es la importancia que tiene, y por el otro lado, no sabe muy bien qué es lo que se va a cambiar y cuáles son los efectos de los cambios. Claro. Pero ahora, yo le diría a Angie que eso suele suceder en casi todas las reformas cruciales que un gobierno lleva adelante. La ciudadanía no tiene por qué estar involucrada, ni tiene tiempo, ni tiene, o sea, no se va a poner a ver los pormenores de todo ese asunto. Ahí lo importante no es tanto la información que tiene la ciudadanía, sino cómo la oposición es capaz de procesar la discusión de tal manera que llegue a la ciudadanía. Entonces, ahí hay un rol importante de la oposición y de los líderes que se oponen a esta reforma, de tratar de bajar esta discusión, que es abstracta, muy abstracta, al terreno concreto de los intereses de los ciudadanos de a pie todos los días.
¿No? Creo que una idea genérica que se, digamos, que le dio motor a la marcha del domingo fue la defensa de la democracia, ¿no? De esta posibilidad de que cualquiera sea electo de una manera independiente y autónoma. Incluso algunas lo que tú me preguntabas hace un momento, ¿cuál era la respuesta a la perspectiva de distintos sectores que habían
Sí.
participado en la marcha y demás? Pues se manejaban en ese sentido, ¿no? De respetar esta idea central, ¿no? De que las reglas del juego le permitan, tengan le den la misma oportunidad a cualquier fuerza política, aun a sabiendas de que, bueno, el que tiene el poder parte con ventajas, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad. Aquí, digamos, la idea se cancela, ¿no? Precisamente por el control que tiene el actual gobierno y todo lo que hemos discutido. Y eso, pues creo que redondea un poco lo que me preguntabas, ¿no? Y también la participación de Angie sobre el papel de la sociedad civil, creo que apenas se está viendo.
Ahora,
Y
pero
esto, la marcha fue el primer expresión en ese sentido. Porque
ahora,
no se había dado algo parecido. Sí.
déjame hacer la pregunta de otra manera. El presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan 2 años de gobierno, y en estos últimos 2 años toma semejante iniciativa, ¿no? Entonces, ¿tú crees? La pregunta es, ¿tú crees que esta iniciativa ha sido conversada con su caballo blanco, si es que lo tiene? ¿Ha sido pensada para que esto permita un apoyo más sustantivo a cierto candidato que le suceda? ¿O es una idea de él nada más, con independencia de quién vaya a ser el candidato que tome la posta de su relevo? O sea, ¿cómo ves este asunto? Dicho de una manera más descarnada, a ver, para que nos entendamos todos. Esta es una decisión que la consultó con Claudia Sheinbaum y el canciller Ebrard, por ejemplo, por citar dos, que han manifestado yo quiero, o es una decisión que él toma por su propia, ¿no? Por su propia iniciativa, con independencia de la vida de Ebrard y de Sheinbaum. O sea, ¿cómo ves ese asunto?
No, que estas decisiones siempre se han visto como una iniciativa personal y pues, en el caso de Ebrard, parece interesante el apunte que haces porque, fíjate que no, no sea, creo que por ahí hay un tuit en donde expresó cierto apoyo, creo, o sea, no, fíjate, el hecho mismo de yo de dudar te señala que ha sido muy ambigua la posición de Ebrard, no así la de Claudia Sheinbaum, que se ha plegado por completo a la posición presidencial. Y pues la dada a Adán Augusto, el actual secretario de Gobernación, creo que también, pero tampoco ha tenido como mucho punch su adhesión a la propuesta, ¿no? Es así como ya lo esperábamos, ah, bien, excelente, lo que sigue. Y en el caso de Ebrard, sí, sería aquí el dato singular, ¿no? La ambigüedad, como que ahorita se antojaría ir a husmear o a stalkear, como ahora se dice, el timeline de Marcelo Ebrard, a ver si encontramos una posición al respecto contundente.
Te pregunto esto por lo siguiente. Te pregunto esto por lo siguiente. Porque, digamos, una medida de este estilo que está proponiendo, evidentemente va a partir al electorado. O sea, es una medida que va a partir el electorado y esa partición va a quedar presente para los inicios de la próxima campaña electoral. Entonces, es muy probable que el candidato del gobierno, él o la candidata del gobierno, vaya a tener que salir a pescar votos en esa parte que quedó partida del otro lado.
Claro.
Entonces, ¿no? Entonces, es por eso que te digo yo que esta es una situación muy particular pensándolo en quienes lo van a suceder, no tanto en él que toma la decisión. Mira, acá hay otra,
Sí,
nos
estoy
llega otra
viendo.
participación de Marcelino. Dice que es interesante observar ambos discursos que evidentemente están reduciendo la complejidad del problema. Correcto, estoy de acuerdo. Por un lado, el gobierno en su discurso populista sin visibilizar los riesgos a la democracia que dicha reforma acarrea. Y por el otro, y bueno, ya ahí no lo podemos ver, pero lo vamos a leer acá.
Sí.
Y por otro lado, se tiene una visión de funcionamiento institucional ideal, normativa, sin ver los intereses empresariales, etc. En términos generales, en el espacio público el debate es paupérrimo, creo yo, dice Marcelino.
Sí.
Y en parte, pues, en parte le doy la razón a Marcelino, pero Marcelino está diciendo dos cosas, a ver si yo interpreto bien. Está diciendo, por un lado, también que el actual, si es que entiendo bien, el actual debate sobre una visión romantizada e idealizada del Instituto Nacional Electoral hace perder de vista cómo se cruzan o entrecruzan por ahí intereses de los que él menciona. Pero yo diría que eso es correcto, pero eso sería como una dimensión de segundo nivel del problema. ¿Por qué? Porque los intereses empresariales, corporativos, etcétera, etcétera, se ubican en la relación dinero-democracia, que es en el funcionamiento real de la campaña política, en donde el INE tiene muchas cosas para hacer, pero no solamente el INE tiene cosas para hacer, hay otras instancias que también tienen cosas para hacer. Entonces, evidentemente el INE no puede resolver y nunca va a poder resolver, ningún INE, de ninguna manera, va a poder resolver el debate entre cómo se vincula la democracia con el dinero. Eso es algo congénito a la propia democracia y ningún país lo ha podido resolver de manera satisfactoria y creo que no es imposible resolverlo. O sea, se pueden poner diferentes candados y los candados cambian de lugar en diferentes momentos del tiempo. Pero es un problema que no se puede resolver porque es inherente al propio funcionamiento de la democracia. Pero, si no queremos el problema, probablemente no tengamos democracia.
Gracias. Pero fíjate que es interesante lo que dice Marcelino, porque dice que detrás de esta idea del funcionamiento, valga la redundancia, ideal, ¿no? Con el INE actual, hay intereses empresariales y políticos. Nos lleva al tema otra vez, nos lleva al tema de la acción colectiva y de lo que la hace funcionar. Porque yo no lo niego, pero también del lado de la propuesta presidencial, hay una idea, un planteamiento ideal de que es el pueblo el que va a tener el control de las elecciones, cuando realmente sabemos que hay un, digamos, todo una necesidad de recursos, de posicionamientos, de visibilidad de personas, que todo eso para mí va a implicar dinero, y que el control lo tiene hoy en día el gobierno en turno. Es decir, los dos extremos se chocan. Los dos extremos chocan. O sea, no podríamos idealizar esta cuestión de la propuesta del presidente sin tomar en cuenta que, en un momento dado, quien puede tener los recursos para apoyar a los candidatos de origen popular sean los partidos políticos y, en especial, el partido del presidente. Te voy a poner un ejemplo para que la idea se redondee. Cuando surgió toda esta iniciativa de los presupuestos participativos que se llevarían a votación en las delegaciones políticas, ahora alcaldías, ¿no? En lo que está dividida la Ciudad de México, Iztapalapa, Coyoacán y demás. Se dijo que iba a ser una idea ciudadana, ¿no? Y que iba a ser una elección de ciudadanos, hecha por ciudadanos y de propuestas ciudadanas. Y lo que tenemos es procesos con muy baja participación, que no pasa del 20%, comprobado. Y detrás de las propuestas están los partidos políticos. Y la manera en que y eso hasta da risa, porque la manera en que tienen las personas que se involucran en esto de identificar las propuestas, su origen partidario, es que los que llevan, que oye, yo quiero la propuesta de alumbrado, qué sé yo. Y no, yo tengo la propuesta de que se emplee el dinero en alcantarillado, ¿no? Y la manera de diferenciarlos es que cuando se promueven, utilizan los colores de los partidos políticos. Entonces la gente dice, ah, esa propuesta es del PAN porque andan de azul, y esa propuesta es del PRI porque andan de... O sea, a ese nivel, o sea, al final tienen el control, y hay un montón de trabajos al respecto que se han producido desde que salió esta iniciativa, de qué tanto han sido procesos ciudadanos estos que te comento. Creo que es exactamente, sería el mismo problema. Pero gracias a Marcelino, ¿no? Gran participación.
Nos hace otra pregunta, nos hace otro comentario, no una pregunta, Angie.
Sí.
Lo pongo acá rápidamente, pero es bastante largo. Pero ahí dice algo bastante interesante, Angie, que es que, por ejemplo, tomando el caso de Baja California, que seguramente se podrá replicar en otros estados, el argumento es que, digamos, el INE ha fallado, el INE antes IFE ha fallado en la emisión de, bueno, en la supervisión de la credencial del elector, digamos, ¿no? Y que entonces el argumento es inexorable que esto se va a transformar y punto, digamos, ese sería como el argumento principal de Angie. Ahora, ese argumento es potente porque ese argumento que pone Angie es potente porque visibiliza algo que le toca al ciudadano de a pie todo el tiempo. ¿No? Ese argumento no es menor. O sea, usar ese argumento de falsificaciones o adulteraciones o etcétera, etcétera, sobre la credencial del elector, es muy importante porque es el argumento que la gente concreta de a pie, todo el día, el ciudadano de a pie, enfrentaría, ¿no? Entonces, ese argumento me parece mucho más potente que el argumento del presupuesto o lo que cobran de más o lo que fuere para la reforma, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece importante lo que apunta Angie, porque iríamos al argumento, a un argumento que es la mejora del INE. Soslaya, o sea, ese argumento apunta a la mejora técnica, a una cuestión técnica de supervisión que asegure equidad, etcétera, etcétera, pero es una cuestión técnica. El argumento de cómo se constituye el INE, ese es un argumento de carácter político. O sea, hay dos cosas. La cuestión técnica, que es relación instrumentos o medios y fines, y hay una cuestión de fines propiamente dicho, que es el argumento político.
Sí, bueno, aquí estamos discutiendo el argumento de los fines. Por eso al inicio de la emisión, más allá de los problemas técnicos que pueda tener el instituto en cada entidad o en general, por eso yo señalaba que lo que está en disputa, por eso el tema del podcast, al decir la disputa por el Instituto Nacional Electoral, es si tú quieres un eufemismo de lo que está detrás, es una disputa por la idea misma de democracia.
Sí.
O sea,
Sí.
alejarse, la propuesta es alejarnos por completo de la idea del procedimiento, de la idea de la democracia procedimental y acercarnos a los linderos de la democracia participativa, ¿no? Y bueno, pues, por eso se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, algo así. O sea, ya con el añadido de las consultas. Porque en la óptica del presidente, las consultas serían el instrumento para dirimir cuestiones que incluso dice que a él no le competen. Por ejemplo, el tema de la interrupción legal del embarazo, que ya lo hemos tocado aquí. Y otro tema que, bueno, que él dice que se tiene que someter a consulta, ¿no? Que él no lo puede decidir. Pero fíjate que a propósito del programa anterior, que fue sobre clivajes, creo que lo que también sucedió el domingo me recordó este viejo clivaje que articuló precisamente la transición a la democracia y que fue el de régimen antirrégimen o democracia, pro democracia, pro democracia o versus status quo, ¿no? Que sería el régimen semi-autoritario que tuvimos, o para algunos autoritario, y que permitió que segmentos del electorado de distintos partidos, del PAN, del PRD, se olvidaran de cualquier propuesta programática y votaran única y exclusivamente por aquel candidato que garantizara derrotar al PRI en el año 2000, que fue en este caso Vicente Fox, este clivaje, ¿no? Creo que la manera más simple es régimen, antirrégimen, ¿no? Y que detrás de ese clivaje estaba la idea de la consecución de la democracia procedimental, del sufragio efectivo. Creo que en el domingo vivimos un revival de eso y habría que ver si no resurge como un tema que se explote en campaña y que ahorita tú mencionaste antes de darle cabida a las participaciones que tuvimos, sobre qué tanto los que hoy reniegan de lo que ocurrió el domingo, los candidatos o los posibles candidatos o candidata o candidato, tengan que ir a buscar a ese electorado para ganar la presidencia.
Sí, de
Que
hecho lo van a tener
ha
que hacer.
llevado al debate de que incluso ahorita hay una académica, analista, tú me preguntabas, ¿no? Esto, la posición de los analistas, no tanto sobre el INE, que es Viridiana Ríos, e hizo un hilo de Twitter muy, muy interesante, donde señala que sería muy difícil para la 4T o para Morena ganar la próxima elección sin el apoyo de la clase media. ¿No? Y en ese sentido, pues la marcha del domingo está muy identificada con ese sector. Ahí está el problema que tendrían el posible candidato o candidata de la 4T de tarde o temprano ir a tocar la puerta, así sea por muy poquito, pero tocarles la puerta porque voten por ellos. ¿No? Eso es lo que yo puedo pensar, Dante.
Bueno, Carlos, ha sido un programa intenso. Me quedo con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Seguramente las podremos ir viendo a lo largo del tiempo.
Así es.
Desde ya, gracias por la participación y a las personas que nos escribieron. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos el miércoles que viene y probablemente el miércoles que viene tratemos sobre la coyuntura argentina y el nuevo proceso electoral que se viene. Un saludo grande a todos. Chao.
Hasta luego.